Damos gracias al Señor que estamos nuevamente en esta segunda fase. El Señor ha dado sabiduría a nuestras autoridades y damos gracias por eso al Señor, para poder preservarnos y guardarnos. Y gracias al Señor que ahora estamos aquí para tomar el pan y el vino, después de 2 meses sin poder reunirnos y sin poder tomar la cena del Señor, poder iniciar este primer culto recordando la obra de nuestro Señor, recordando su sacrificio a favor nuestro. Creemos que es la mejor manera, puesto que Cristo nos llamó e instituyó esta cena para que nosotros nos preparáramos, para que nosotros estemos listos, porque ya el Señor viene otra vez, como dice un hermoso himno. Vamos a ir, por favor, a Marcos capítulo 14, versículo 17, el texto que leímos. Y vamos allí a meditar brevemente, por causa de que ahora los cultos tienen que ser un poquito más cortos. No vamos a poder explayarnos demasiado, además que tenemos nuestro tiempo de Santa Cena. Así que vamos a tener una meditación breve, pero deseamos que nuestro Dios ministre nuestras almas a través de su palabra. Vamos a leer a partir del versículo 17, en Marcos 14. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ello todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga al meditar en su palabra. Señor y Dios, nosotros rogamos que desde este tiempo hasta el día en que tú vuelvas, tu iglesia pueda velar y orar. Ayúdanos a estar atentos a los tiempos, a las sazones con las cuales tú diriges y gobiernas todas las cosas. Pero concédenos, Señor, estar quietos, porque tú, Señor, reinas triunfante y gobiernas sobre todos los hombres. Ven y bendícenos en Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos. En este pasaje, en Marcos capítulo 14, encontramos algunos elementos en los que ya hemos meditado en otras ocasiones. Sin embargo, como dije al principio, hemos reiniciado nuestros cultos, y para nosotros acercarnos en adoración y alabanza al Señor, siempre es importante volver a los principios. Reevaluar los principios y reevaluar nuestras vidas a la luz de estos principios. Usted puede ver en cualquier equipo en el mundo entero que todo equipo es bueno dependiendo de lo bueno que sea en la reevaluación, en el ejercicio continuo de su práctica, y los reevalúan y los mejoran y lo mejoran. Y nosotros, la única manera de nosotros mejorar en nuestro culto de adoración es si volvemos a las Escrituras y si evaluamos si las Escrituras son realmente nuestras reglas de fe y obediencia. Es si es nuestra regla de fe lo que está enmarcando nuestra vida, lo que nos ayudará a nosotros a ver si andamos según lo que Dios demanda. En Marcos capítulo 14, versículo 17, notamos que en los versículos 18 al 21, una de las primeras cosas que Jesús les dijo antes de tomar el pan y el vino, era lo que iba a acontecer. Uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Y Él habla a sus corazones. Y esto trae tristeza al corazón. Cuando la realidad del pecado, hermanos, aparece en todo lugar. Oiga bien, hasta en la última cena del Señor apareció el pecado. Hasta en la última cena. Usted dirá, en un momento solemne, la cena del Señor. El Señor mismo está impartiendo la cena. Hasta en ese momento el pecado del hombre está presente. Y nosotros, cuando venimos a adorar a Dios, cuando venimos a tomar el pan y el vino, cuando luego de tanto tiempo estar en nuestras casas, la pesadez, la negligencia, la pereza, el descuido y todo lo que se ha añadido a nuestra lista de pecado, nos impide adorar, nos impide congregarnos, nos impide, amados hermanos, aún el tomar el pan y el vino con una conciencia tranquila. Sin embargo, el Señor no quiere que nosotros olvidemos el tema de nuestro pecado. Por eso Él, aún en la cena del Señor, Él saca a la luz lo que va a acontecer más adelante. Propósito, para que nosotros nos examinemos. Para que nosotros hallemos paz con Dios, no por medio de nuestros inventos, tecnología o formas personales, no porque yo soy así, sino para que hablemos delante de Dios en los términos de Dios. En los términos de Dios. Para tomar el pan y el vino, nosotros necesitamos examinarnos. ¿Seré yo, Señor? Yo soy el que te voy a entregar. Esa fue la pregunta que comenzaron a hacerse ellos. Y se lo hicieron al que tenían que hacérselo, al Señor Jesucristo. Señor, he andado yo delante de ti correctamente, piadosamente. He orado yo por mis hermanos en este tiempo. He tenido en cuenta en mi mente, en mi corazón, al necesitado. ¿O he simplemente llenado mi barriga con las comidas y deleites que a mí que yo he tenido en mi casa? Y simplemente Netflix, internet, mis amistades, eso es lo que ha llenado mi vida. La Biblia se ha quedado en una esquinita hasta el día en que hemos podido volver a congregarnos. Le he quitado el polvo, hasta la cucaracha, quitársela y se estaban volando. Y entonces, ya estoy listo para adorar a Dios. No, tú no estás listo para adorar a Dios. Tú necesitas examinarte a ti mismo. Tú necesitas evaluar si tú has andado delante de Dios como Él demanda en su palabra. Porque de lo contrario, posiblemente estés llevando delante del Señor una adoración que Él no va a recibir. Judas estaba ahí, hermanos, sentado con ellos. Pedro estaba ahí, hermanos, y en pocas horas Pedro lo iba a entregar. Pero él lo iba a negar. Todos estaban ahí, y en pocas horas todos iban a salir corriendo y dejarían solo al Señor. Queridos hermanos, si nosotros somos pecadores como lo somos, entonces entendamos el llamado del Señor a nosotros aquí y con seriedad tratemos con nuestro pecado. Con seriedad hagamos memoria del mandato del Señor y vayamos delante del Señor con seriedad y con humildad. Con humildad. vayámonos ante el Señor y arrepintámonos y apartemos nuestro pecado. Confesemos nuestros pecados. Primera Corintios 11:27 nos dice, de manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Miren lo que está de por medio. Miren lo que está de por medio. Porque el que come y bebe indignamente, versículo 29 de 1 Corintios 11, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, juicio bebe para sí. ¿Tú quieres beber juicio para ti? ¿A eso fue que tú viniste aquí? ¿A buscar el juicio de Dios? Pues, mi hermano, mi amigo, considera tus caminos. Y allí donde estás, clama al Señor, ten misericordia de mí y arrepiéntete. A eso que hemos venido, después de 2 meses, a buscar el juicio de Dios. ¿A eso que tú has venido? No seas necio, sé sabio y arrepiéntete. Por eso Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. Porque ha determinado un día en que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un día que lo ha determinado para juzgar a todos los hombres. ¿Tú estás listo para ese juicio? ¿Estás listo ya para ese juicio? Porque Él no te va a preguntar si tú estás listo. Simplemente partirás para dar cuenta a Dios delante de Él, como dice Hebreos. Porque después de la muerte viene el juicio. Dios nos llama a nosotros a autoevaluarnos, a examinarnos. No delante del pastor, no delante de mi mujer, no delante de mis hijos. Yo quiero ser un buen padre, quiero ser una buena madre. Delante de Dios, delante del juez, que te conoce y que sabe, antes de que las cosas pasen, lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú tienes en tu mente, antes de que tú lo digas. Entonces, con un juez así, ¿qué tú puedes ocultar? Nada. Con un juez así, lo mejor es decir, mire, yo vengo aquí desnudo. Yo vengo aquí, mire, yo soy esto. Dios, nuestro Señor, llamó la atención de sus discípulos a este punto. Ciertamente habría uno que le negaría. Y Él se lo dijo a Pedro, se lo dijo en su cara, antes de que pasara. Ciertamente habría uno que le vendería por 30 monedas de plata. Y lo dijo antes de que pasara. Y ciertamente le dijo a todos, todos ustedes van a huir. Y hoy me van a dejar, me va a desamparar. Y se lo dijo antes de que pasara. Así que, amados hermanos, que Dios nos permita poder considerar nuestros caminos. Si usted ha andado necia, desordenadamente, descuidadamente, impíamente, no venga aquí con una carita limpia, que no ha pasado nada. Dios sabe lo que usted está haciendo y cómo ha estado viviendo. Y Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú pases de tu pecado al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Si tú te vas hoy con algo de este lugar, vete con esto. Arrepiéntete para que encuentre en el Señor perdón de pecados y vida eterna. Arrepiéntete. Pero en segundo lugar, notamos aquí, en el versículo 22 al 24, que este sacrificio del Señor debía ser recordado por nosotros. Hermano, y qué bendición, luego de 2 meses en nuestros hogares, viendo estos mensajes por internet, y nosotros aquí los pastores solitos. Por eso predicamos sin la cuestión esta, sin la mascarilla, porque estábamos solitos, tristes. Porque mire, predicarle a silla vacía o a una cámara, eso, uno no se siente muy estimulado. Sin embargo, en nuestros corazones estaban ustedes. Allá atrás se sienta fulano. Fulano. Aquí adelante se sienta fulana. Y uno como que más o menos se lo visualizaba. Pero no es lo mismo ni es igual. Pero qué bueno, hermano, es volver otra vez para hacer memoria de lo que tenemos que hacer memoria, del sacrificio de Cristo. Mire, a usted se le puede olvidar su libertad cristiana. A usted se le puede olvidar que tiene que vivir saludando a los hermanos. Usted le puede, tal vez no pueda saludar a los hermanos, tal vez no pueda hacer muchos bienes. Ahora, lo que nunca puedo olvidar es el sacrificio de Cristo a su favor. Eso nunca lo puedo olvidar. Hay muchas cosas en la vida cristiana que alguna gente nunca pudieron hacerlo. Como el ladrón en la cruz. Nunca pudo congregarse. Por lo menos no cuando vio a Cristo allí en la cruz y lo reconoció. Ese no se pudo bautizar. Ese miró a Cristo, creyó en Cristo, y de ahí lo bajaron a una tumba para enterrarlo, porque no iba a bajar vivo de esa cruz. Ese ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, amado hermano, no pudo hacer muchas las cosas que tú y yo hacemos como creyentes. Sin embargo, algo él tuvo muy claro. Cristo era aquel que podía salvarle. Y por eso clamó a él. Y nosotros estamos aquí otra vez, nuevamente, con ese fin, amado hermano, para recordar esto. Y tomamos el pan y el vino para recordar esto. Esto es central en nuestras vidas. Saca a Cristo de tu vida y no tienes nada. No tienes nada. Sacas el Evangelio de tu vida y no tienes nada. Y puedes ir vestidito y muy bonito a la iglesia con tu carterita si eres una joven, con tus hijos si eres un padre. Puedes ir a la iglesia con todo preparado, con falda larga, hasta por aquí el tobillo, con tu corbata, con lo que sea. Pero si no tienes a Cristo, lo has perdido absolutamente todo. Y me parece que mucha gente, durante estos 2 meses, perdió al Señor Jesucristo de vista. Mucha gente que está acostumbrada a ir a la iglesia, ponchar, y posiblemente son mejores ponchadores que cualquiera. Yo voy a todo lo culto. Los martes, los miércoles, los jueves. ¿Cuántas veces hay que congregarse? Yo voy. ¿Hay que ayudar a alguien? Yo voy. Yo hago esto. Soy excelente en todo. Pero no entraremos al reino de los cielos así. No se entra al reino de los cielos sirviendo. Se entra al reino de los cielos creyendo en el Señor Jesucristo. Y por eso venimos hoy aquí, para recordar esa gloriosa verdad. Y quiera Dios que todos podamos servir y trabajar y ayudar al prójimo. Pero el versículo 22 nos dice, de nuestro pasaje en Marcos 14, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, por muchos es derramada. El nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el que tú necesitas en tu vida si tú no conoces al Señor. Ese nuevo pacto es lo que tú tienes que mantener cada día de tu vida, mi amado hermano. El vino nos recuerda la sangre de Cristo, que nos limpió de todo pecado y maldad. El pan nos recuerda su cuerpo partido donde se clavó el acta de nuestra maldad, para de esta manera llevar a todos a Dios, a todos los que creen, a todos los que creen en Él. Queridos hermanos, nosotros necesitamos tener muchos tiempos en los que podamos tomar el pan y el vino, pero con esta memoria, con este sentir en nuestro corazón. Por eso Pablo nos llama a examinar las cosas con cuidado, empezando por nuestros propios corazones. No comas el pan, no tomes el vino de forma inapropiada. Considera que eso representa el cuerpo de tu Señor, la sangre de tu Señor. Cantamos, fue en la cruz, donde primero vi la luz. Fue en la cruz donde yo vi la luz, donde pude ver mi pecado. Fue en la cruz. Y es verdad. Sin embargo, esa verdad debe estar nosotros palpitando. Porque cuando tú te enfrentes con el diablo, con el mundo y con tu propio pecado, y él te demuestre con amplias evidencias de que tú eres un hipócrita, ¿tú te acuerdas aquella vez que le dijiste a Fulanito de Tal esto y no era verdad? Y mostraste otra cara. ¿Tú te acuerdas las mentiras que has dicho? A tu pastor le mentiste. A tu esposa le mentiste, a tus hijos. Hipócrita, mentiroso. ¿Tú te acuerdas la mirada lujuriosa que le diste a ese hombre? Codiciando a ese hombre en tu corazón, que es esposo de otra hermana. ¿Tú te acuerdas a esa hermana que miraste lujuriosamente? Y el diablo, mire, va a sacar una lista, un panfleto de cosas. ¿Y sabe qué? Todo es verdad. El hombre que no tenga en su frente, en su mente y su corazón claro el significado de esa sangre derramada a su favor, el significado de ese cuerpo partido por su pecado, caerá delante de Satanás y hasta posiblemente lo aparte durante un buen tiempo con un corazón endurecido. Porque, óyeme, es verdad que yo todo eso lo hice, pues yo soy un impío. ¿Cuánto tiempo engañándome a mí mismo? Nosotros necesitamos considerar una y otra vez el sacrificio del Señor. Porque lo contrario, estamos a expensas de nuestra impiedad y maldad, del diablo, del mundo y de los engaños, la estratagema. Nosotros necesitamos en último lugar mirar al reino de Dios. Queridos hermanos, no hay una mejor forma de comenzar que tomando el pan y el vino. Porque este pan y vino nos recuerda que por segunda vez Cristo viene y con Él nos sentaremos en su mesa a tomar el pan y el vino. ¿Con Jesús? ¡Estaremos con Jesús! Nuevamente Él viene otra vez. Él viene otra vez. Cristo regresa por segunda vez. Y esta cena del Señor la beberemos nuevamente con Él. Dice el versículo 34, viendo que había, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y esto puede significar tanto de que sea Él allá en su reino, como también podría significar estando nosotros con Él. Yo me inclino más por esta explicación. Donde ciertamente estaremos con Él, reinando con Él, y adorando, alabando a Dios, gozándonos en un deleite y un gozo que va, mira, que si nuestros cuerpos no fueran espirituales, en la segunda venida del Señor, no aguantaría tanto placer, tanto deleite, un éxtasis que va a sobrepasar nuestra comprensión. Porque el gozo permeará toda área de nuestra vida, ya que no habrá pecado, duda, ni temor, ni lágrima, ni nada. El reino en su sentido escatológico es el glorioso reino de los redimidos, al cual ascienden las almas cuando mueren, al cual nosotros nos vamos a unir en su segunda venida, en la venida del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, tomemos el pan y el vino, mirando a ese glorioso día, con esperanza. No deje su mente en la pandemia. No deje su mente solamente en lo que está pasando en el mundo. No deje su mente simplemente en los problemas ahora. Entienda que todo lo que está pasando ahora es necesario. Es necesario que acontezcan estos principios de dolores. Así como la Biblia lo describe, son principios. Que hay hambre, que hay muerte, que se está viendo el mundo. Esos son principios. Y si eso es el principio, no ha llegado el fin, hermanos, tranquilo. Continúa trabajando, esforzándose, confiando en el Señor, descansa en el Señor. El fin no ha llegado, tranquilo. Usted se va a dar cuenta cuando llegue el fin, porque escuchará una terrible voz para los impíos, pero melodiosa para nosotros. Y verá a los muertos en Cristo resucitando. Y verá a los ángeles recogiendo el grano del Señor, el trigo. Y verá a los ángeles colocando a sus enemigos a su izquierda y a los suyos a su derecha. Y verá un gran trono, como dice Mateo 25. Y lo verá él sentado en su trono. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y descenderá de los cielos. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que estar a la expectativa de que Cristo viene. Y la Santa Cena es un excelente recordatorio continuo. Él murió, pero Él resucitó. Pero también Él viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Él viene a buscarnos. Así que animaos, gozaos, fortaleceos en el Señor, porque nuestro Señor viene a buscarnos. Y Él viene en gloria, hermanos. Viene en gloria. Lo que usted ha visto de la gloria de los hombres no es nada. Pregúntele a Pablo. Vaya a Hechos 9. Y vea que cuando él iba en su caballo y el sol dando en la cabeza, hubo una luz por encima del sol que lo dejó ciego. Por encima del sol. ¿Quién era? Jesús. Y nosotros, hermanos, contemplaremos el rostro de nuestro Señor. Que Dios nos permita tomar el pan y el vino, examinándonos, recordando que Cristo perdona nuestros pecados, confesándolo. Pero también tomemos el pan y el vino, recordando que su muerte fue para el perdón de nuestros pecados, para nuestra consolación, para nuestro ánimo, para que estemos con nuestro Dios y Padre. Y en último lugar, para que esperemos con expectativa su segunda venida. Para que le esperemos. Ya viene. ¿Tú ves todo lo que está pasando? Esto es un principio. Esto no es nada. Cuando Cristo venga, tú vas a ver poder, gloria y su reino aquí en la tierra. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros te imploramos que tú bendigas tu palabra. Ayúdanos a considerar estas cosas. Y que nosotros podamos, Señor, prepararnos. No como lo hacen los hombres del mundo, comprando mucho papel de baño, comprando mucha comida, comprando muchas cosas. Permítenos prepararnos, Señor, recibiendo a Cristo, si aún no lo hemos hecho, recibiendo a Cristo como Salvador y Señor. Concédenos prepararnos, estando, Señor, a tus pies, y reconociendo que tú solamente tú eres el Señor y Salvador de los hombres, confesando nuestros pecados y esperando en ti, Señor, tu gloriosa y bendita venida. Oh Padre, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos.